Give a little time to me.
El régimen de Franco, al igual que los de las juntas militares argentinas, también aplicó sobre los hijos de los vencidos su teoría de separar el grano de la paja. Muchos niños fueron entregados en adopciones clandestinas, fueron robados o secuestrados sin miramiento, sobre todo en las zonas rurales, o se les privó de su identidad a golpe de registro civil y decreto. Otros murieron de inanición o epidemias en las cárceles de sus madres, separadas de ellas o compartiendo su destino. Otros fueron convertidos en enemigos de sus padres, considerados oficialmente como dementes. Y algunos desaparecieron, incluso fueron repatriados del exilio para esa desaparición forzosa. Las cosas empeoraron en la posguerra. Las cárceles de mujeres comenzaron a albergar niños en sus celdas y las condiciones de salud eran infrahumanas. El Estado y sobre todo la Iglesia, a través de internados, eran las dos patas sobre las que se apoyaba la vuelta a la sociedad de los hijos de los presos republicanos. En la madrileña cárcel de Ventas, en los años 40, que tenía una capacidad para 500 reclusas, había más de 5.000. El año 1942 estaban tutelados por el Estado en centros religiosos y establecimientos públicos 9.050 niños y niñas. Al año siguiente, esta cifra ascendía a 12.042. La posguerra no fue mejor, las prisiones tenían internos que no figuraban en los registros, los niños de las encarceladas republicanas. Nadie sabe cuántos fueron ni qué sucedía cuando llegaban con suerte a cumplir los 6 años y a salir incluso de la prisión. La Iglesia y el Estado se encargaron de su reeducación. A muchos les cambiaron los apellidos mientras emprendían el camino del seminario o la adopción por familias católicas y adictas al régimen. Una serie de disposiciones legales de los años 1940 y 1941 propiciaban que los padres de los niños que ingresaban en el auxilio social perdieran la patria potestad, que pasaba al Estado. También facilitaba el cambio de apellidos, como decimos, siempre y cuando la familia adoptante fuera profundamente católica y adicta al régimen. Tenemos sobre la mesa un libro titulado Por Caridad, y es el reflejo de la situación de los orfanatos y reformatorios católicos de miles de huérfanos o hijos de padres encarcelados por el franquismo, instituciones que, como decimos, perduraron con sus viciados protocolos hasta finales de la transición. Caridad Martínez es una niña de 8 años que vive feliz con sus padres y un hermano de 11 meses. La muerte del padre cambiaría drásticamente la vida de toda la familia. María G. López es la autora de esta novela titulada Por Caridad. Arratsaldeon, muy buenas tardes, María G.
Buenas tardes, Teresa. Encantada de hablar contigo.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien aquí en mi estudio, mirando las ranitas que tengo ahí en el huerto. Y estoy muy bien ahora mismo.
Qué bien, nos alegramos muchísimo. Bueno, tú naces en Guecho, pero vives desde hace años ya fuera de aquí, de Euskadi, ¿no?
Sí, prácticamente toda la vida. Nací en Guecho, pero porque mi padre estaba trabajando allí. Uh-huh. Y luego ya, pues con poquitos meses, volvimos a la casa de Madrid y es donde me he criado.
Uh-huh, pero vienes por aquí, tienes muchos amigos.
Tengo muchos amigos allí.
Sí, que hace no mucho tiempo, además, estabas haciendo la presentación de este libro, Por Caridad, ¿verdad? Por aquí.
Sí, uh-huh. Estuve en Portugalete y había estado anteriormente, hace 2 años también, presentando Beatricia.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tipo de opiniones te han llegado después de publicar este libro, Por Caridad?
La verdad es que las opiniones que me han llegado, que han sido bastantes, son de sorpresa, porque muchísima gente no se imaginaba siquiera que esto hubiera estado pasando, y muchísimo menos bien entrada la transición. Todavía en época franquista, pues bueno, lo creen más, pero que esto llegara hasta 1985 y que sobreviviera casi 10 años al dictador, eso causa bastante sorpresa.
Uh-huh. 1985, antes de ayer prácticamente.
Sí.
Es exacto.
Estábamos muy, muy ocupados porque votábamos otra vez y todas esas cosas. Y claro, todavía realmente coleaban muchísimas cosas que tardaron en arreglarse.
Ya lo creo. Bueno, la vida de esta niña, de la protagonista de tu historia, ¿cómo comienza, literariamente hablando?
Pues comienza, es una historia real, novelada, y comienza con, arranca con la muerte del padre, de la familia, y la posterior entrada en casa, pues, de la abuela materna, que es maltratadora y que propicia que la niña sea apartada por su bien, por quitarla, apartarla de aquel maltrato, y se mirase para ella algún centro que pudiera acogerla, pues, para, en sus condiciones de pobreza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como la Iglesia tenía todo el predicamento del mundo y el poder en la época franquista, pues regentaba muchos de estos centros, ¿no? Que estaban, lo regentaban ellas, los conventos y tal, pero realmente estaban trabajando en colaboración con el patronato de protección a la mujer, que yo me entra como una especie de risa triste, floja, cuando menciono de protección a la mujer, porque era todo lo contrario, la desprotección total.
Uh-huh. El escritor Salvador Robles firma el prólogo de esta tu novela titulada Por Caridad y en uno de los párrafos dice lo siguiente: la narradora, que tiempo después, en una hazaña reservada a los humanos grandiosos, consigue subliminar el odio en intolerancia a la injusticia. Es muy difícil arrancarse esas malas hierbas, esa sensación de resquemor, de odio, de apartarse realmente de la realidad sin quedar rota o roto y ser consciente de que de esa mala experiencia, la protagonista de este libro puede luchar primero por hacer ver lo que pasó y segundo por restaurar de alguna forma esos años de injusticia, si es que se puede.
Pues mira, Teresa, cuesta tanto como toda una vida. La protagonista del libro es mi alter ego. Realmente lo que se narra en el libro son 4 años y medio de mi propia historia. Y yo, cuando salí del orfanato a los 13 años, ya sabía que tenía que escribir esa historia. Pero la escribí, fíjate, a los 60. Entonces, cuando mi editor me preguntó cuánto tiempo has tardado en escribir esta novela, mi pareja, que estaba allí delante, dijo 50 años. Realmente, en escribirla tardé 3 meses, pero porque estaba todo ya muy madurado. Sin embargo, hay una cosa por la que sí que me alegro haber tardado tanto en escribirla, y es que es una novela que está escrita con dolor, pero sin ira. Uh-huh. Entonces, sí que ahí se narra simplemente lo que pasó, pero no hay rabia, no hay, porque ya yo no lo necesitaba ni siquiera como catarsis escribirla. La escribí porque era algo que durante toda la vida dije que lo iba a escribir y no me podía ir de este mundo sin hacerlo. Pero ya como catarsis para mí no lo necesitaba, porque la catarsis yo ya la había hecho, pero ya te digo, prácticamente toda una vida, porque una experiencia así te marca para siempre. Uh-huh. ¿Sabes? En unos casos para, pues porque lo superas, lo sublimas, porque eres resiliente y entonces al final contribuye un poco a ser lo que eres en la actualidad, pero ha habido otros casos, muchos, pues que no se ha superado, ha habido suicidios, ha habido gente que se ha tenido que refugiar en la prostitución o en las drogas, ¿por qué no? Y luego pues hay muchísima gente que todavía es incapaz de contarlo. Están casadas y sus maridos no lo saben.
Uh-huh. ¿Mantienes contacto con alguna de las niñas que te acompañó en esos años en el orfanato?
De mi orfanato no, porque yo nunca tuve el valor para volver a poner los pies allí. Uh-huh. Y por otro lado, también las cartas estaban censuradas, con lo cual la comunicación era muy muy difícil. Y después yo no he Yo he vivido como en mi mundo, en el sentido de que yo siempre he pensado durante todos estos años que eso había pasado en mi orfanato y en alguno más del que había me habían llegado noticias estando allí, pero ya está. La sorpresa fue cuando después de 50 años me puse a intentar, para escribir la novela, documentarme, para saber un poco más de qué había sido de mi orfanato, y me encuentro con que había sido algo generalizado en todo el territorio español y que las víctimas habían sido decenas de miles. Y entonces, a posteriori, sí que no de mi colegio, pero sí que después de publicar el libro, sí que tengo contacto con dos personas que somos muy amigas, que han estado en distintos centros, que han pasado por otros centros, pero de la misma, del mismo calibre. Además son dos escritoras, una es la pionera en sacar todo esto. Lo poco que encontré de documentación lo había hecho Consuelo García del Cid Guerra, que escribió Las desterradas hijas de Eva y fue la que sacó a la luz todo aquello, y la pionera. Y luego pues otra escritora que es del País Vasco también, y que no mencionaré porque hasta que ella no lo diga, pues yo no voy a ser la que diga, pero sí que pues estamos ahí las tres, que nos llamamos hermanas porque hemos vivido lo mismo, aunque haya sido en distintos centros.
La verdad es que es tremendo y haces muy bien. Es una historia que hay que sacar a la luz en primera persona cuando se está preparado para compartirlo en primera persona. Eso sí que es cierto. ¿Tú crees que es coincidente que las tres os dediquéis al mundo de la escritura?
Pues no lo sé si es coincidente. Lo que sí es verdad es que si has pasado por ahí y tienes inquietudes literarias, lo normal es que tarde o temprano lo acabes contando.
Claro.
Ya no por ti, porque en mi caso yo lo hice, pero al tener la documentación vi que, además de porque yo toda la vida lo había querido escribir y era absurdo que no lo escribiese, después encontré una motivación mayor, que era, y de ahí el título del libro, escribirlo por caridad y por todas las caridades que hay, que son, ya te digo, decenas de miles, y que no han tenido fuerza o no han visto el modo o no han tenido la facilidad de contarlo, de expresarlo. Entonces te conviertes un poco en la voz y sabes que hay gente que se alegrará de que alguien lo cuente.
Ya lo creo. Eres una mujer muy sensible, te gusta el arte, bien lo sé. La portada es maravillosa, la de
es
este libro.
Es maravillosa.
Ajá, y la portada, ¿de dónde surge esta portada que da pie a que nos fijemos precisamente en ella, en el título, por caridad, evidentemente, pero en la portada, en la fotografía?
Pues mira, estuve buscando durante 3 meses, además me había fijado en algo parecido al tema de la portada, pero con autores modernos. De pintura actual, contemporánea, pero no conseguíamos ni el editor ni yo ponernos en contacto o que nos contestaran para darnos los permisos. Entonces dije, bueno, voy a buscar algo similar, pero de un autor para el que ya no sean precisos los permisos. Entonces encontré este cuadro, que me enamoré en el primer minuto, bueno, en el primer segundo me enamoré de esta imagen, porque además es de un pintor que se llama Étienne Adolphe Piot, y es el, tiene muchos retratos de mujeres, tiene muchísimos, pero este es diferente a todos. O sea, tiene algo que distingue este retrato. De hecho, si no hubiera visto que pertenecían al, yo hubiera dicho que era de distinto autor. Pero me pareció que transmitía muy bien el espíritu del libro.
Sí, transmite serenidad, fuerza, al mismo tiempo una sensación de aquí estoy yo, estoy, sí. Pero estoy y os perdono de alguna forma.
Y te
¿no?
miro.
Eso es, y te miro. Y además te estoy viendo. Una cosa es mirar y otra es ver lo que realmente hay dentro, sí, de una persona. Posiblemente hay quien nos escucha en estos momentos y se está preguntando, como yo, qué parte de realidad, qué parte de ficción hay en esta novela. Son muchos años, tú bien has dicho, los detalles están dentro, pero al final hay cosas que también se desvirtúan con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué parte de ficción y qué parte de ti misma hay en esta novela?
Pues mira, a mí tienes mucha muy buen tino al hacerme esta pregunta, porque a mí, por ejemplo, cuando me dicen esto de una película basada en hechos reales, me mosquea mucho, porque digo, bueno, es un poco truculento, cuánto qué es verdad de aquí y qué es, no. Bueno, pues yo lo explico después del prólogo maravilloso de Salvador Robles. Hago unas notas de la autora y explico. Podemos decir que estrictamente realidad, estrictamente, es un 80%, uh-huh. Y el otro 20% no es que no sea real. Son partes narrativas donde cuento hechos de los que tuve conocimiento, pero eso sí, no fui testigo directo, pero sí tuve conocimiento. Y también entran en este 20% pues las licencias narrativas, por ejemplo, de tiempo, porque no es una cosa lineal, sino que va como un collage, ¿no? Como un fresco ahí, a estampas. Y entonces no siguen un orden cronológico formal. Y luego, pues, los nombres de personas e instituciones que no son los reales. Pero podría decirse que es todo real, porque ya digo, el 20% que vamos a poner en lo que es narrativa está también pues fundamentado en hechos reales de los que yo no fui testigo directo, y el otro 80% es coma por coma cómo sucedió, porque además son cosas que no se te olvidan. Había, cuando me estuve documentando, pues yo quería pensar que algunas cosas, la memoria se me había trastocado, porque no. Y no te puedes imaginar cuando yo, de las pocas cosas que encontré, porque es que hay muy poco, uno de ellos fue un documental que se puede ver en YouTube, que se llama Los internados del miedo. Uh-huh. Y ahí escuché a una mujer a la que yo no había visto jamás, ni tenía conocimiento de ella, ni ella de mí, por supuesto, seguirá sin saber, contar algo que yo le había contado a mi hija, y ella me había dicho esto mismo: mamá, eso es muy fuerte, no puede ser, a lo mejor lo has oído, y como eras tan pequeña, no, aquella mujer contó aquello con casi con las mismas comas que yo, con los mismos, exactamente lo mismo. Yo, no te puedes imaginar la sensación que es esa, porque entonces es como la constatación desde fuera de que aquello sucedió.
Sí, es muy importante que aquello sucedió, y además que los demás te crean que realmente lo que estás contando es cierto, ¿no?
Nunca nos creyeron. Uh-huh. No nos creyeron, todas dicen lo mismo, no nos creían.
¿Cuántas veces pedías a tu madre que tú querías marcharte de allí?
Todas las que podía. Uh-huh. Durante las visitas, que eran cada 15 días y una hora, y durante esa hora siempre había una monja delante, nunca te dejaban sola con la visita. Luego mi madre consiguió que me dejasen... los pitos, ¿no? Los pitos de la y media.
Sí, las señales horarias, sí.
Consiguió que la dejasen verme todos los domingos. Uh-huh. Pero nunca podía estar a solas yo con mi madre. Y luego las cartas iban abiertas al despacho de la directora para ser censuradas. Con lo cual ahí nada. Pero sí que también mi madre, con el tiempo, no el primer año, pero sí el segundo, consiguió que me dejaran salir un domingo al mes y pasarlo en casa. Iba por la mañana, me recogía a mi madre después de desayunar, y después de merendar me llevaba otra vez. Y yo ahí siempre eran lloros, eran llantos, eran: mamá, sácame de ahí, por favor, me están destrozando física y mentalmente. Se lo decía con las palabras de una niña de 13 años, de 8, de 9, pero mi madre estaba entre la espada y la pared. porque en casa estaba la abuela maltratadora.
Uh-huh.
Y como yo ya era mayor y le hacía frente, pues claro, las consecuencias eran tremendas. Entonces mi madre estaba entre la espada y la pared y realmente, por otra parte, tampoco podía llegar a creer que unas monjas hicieran aquellas cosas.
Uh-huh. ¿Tu mejor recuerdo de aquellos años? ¿Algo bueno?
Sí, había uno que me ha también marcado para bien, para toda la vida, que era la hora de lectura. Si allí todo el tiempo transcurría en, teníamos 2 horas o 3 de estudio diarias, no había más. Y luego era todo limpiar, rezar y trabajar para la calle. Trabajábamos sin cobrar nada, éramos mano de obra pues gratis, y trabajábamos pues prácticamente todo el día. Y durante 1 hora por las tardes, mientras estábamos trabajando, una monja nos iba leyendo un libro, cada día 1 hora. Uh-huh. Para mí esa hora de lectura era como salir de allí y entrar en otro mundo, y era delicioso. Además, tengo que decir que la monja leía muy bien, Sor Isabel leía muy bien, y desde entonces guardo cierta afición a que me lean en voz alta.
Está muy bien, está muy bien. Pues yo he querido acercar a los oyentes de este programa a Vivir para Ver, este libro escrito por Mariaje.
Y yo te agradezco mucho, Teresa.
Bueno, para mí ha sido un placer coincidir y tener la posibilidad de leer el libro titulado Por Caridad. Es un libro escrito con el alma de una niña, eso es así.
Sí.
Que sirva de recordatorio y sobre todo también que sirva también de alguna forma de catapulta para aquellas personas que a lo mejor efectivamente han echado mucha arena sobre esos recuerdos, que puedan sacarlos sin dolor, ¿eh? Que sea una reconstrucción muy sana, que eso es muy importante, que estamos aquí en esta vida para ser felices. Te mando un abrazo muy fuerte desde Bilbao.
Pues yo lo recojo.
Hombre,
y te
claro.
Mando otro.
son gratis y cariñosos, y la próxima vez que estés por aquí, por Euskadi, a ver si tenemos la posibilidad de darnos ese abrazo en persona, y mucho éxito, sobre todo de formación, que ese tipo de textos se utilicen para la formación en los centros escolares. Creo que es una buena pista la que
eso
damos
es lo que
en estos
Salvador.
Momentos. Ahí andamos los dos. Un fuerte abrazo. Mil gracias por tu presencia en esta tarde aquí en Radio Euskadi, y hasta siempre, Mariaje López.
Gracias, Teresa. Hasta la vista.